Estar informado.
El gobierno de Donald Trump continúa su guerra contra la Universidad de Harvard. En una carta enviada a todas las administraciones, les insta a cancelar todos los contratos federales con este centro. Convenios que alcanzan los 100 millones de dólares. Washington, David Alandete.
Nueva escalada entre el gobierno de Donald Trump y la Universidad de Harvard. La Casa Blanca ha ordenado a las agencias federales cancelar contratos por 100 millones de dólares con la universidad, según ha confirmado a COPE un alto funcionario. La medida se suma a la retirada previa de 2.600 millones en subvenciones de investigación y forma parte de una ofensiva mucho más amplia. Trump acusa a Harvard de promover el antisemitismo y de negarse a entregar los nombres de sus estudiantes extranjeros para investigarlos. En redes sociales, el presidente amenazó con redirigir esos fondos a centros de formación técnica, formación profesional, y criticó a Harvard por acoger a alumnos de países poco amistosos con Estados Unidos. La universidad ha llevado el caso a los tribunales y un juez federal ha bloqueado temporalmente la revocación de su permiso para inscribir estudiantes extranjeros.
La policía descarta el atentado como causa del atropello masivo en Liverpool. Al detenido, un hombre británico de 53 años, se le investiga por intento de asesinato y por conducir bajo el efecto de las drogas. Sobre este incidente se han pronunciado los reyes de Inglaterra durante su visita a Canadá. Carlos III y Camila han mandado un mensaje de apoyo a los heridos. Ha sido justo antes del discurso que el monarca británico ha pronunciado ante el Parlamento canadiense. Los humanos ya fabricaban armas con huesos de ballena hace al menos 20.000 años y lo hacían en el Golfo de Vizcaya. Es uno de los hallazgos que han revelado un grupo internacional de investigadores con la participación de varias universidades españolas. Alba Gutiérrez.
Después de analizar casi 200 herramientas óseas, los investigadores han descubierto hasta 5 especies diferentes de grandes ballenas con las que se fabricaban esas herramientas. Hablamos del cachalote, la ballena común o la ballena azul, animales que para los arqueólogos creen que desempeñaron un papel clave en la supervivencia de comunidades costeras. Con este estudio, en el que han participado investigadores de varias universidades españolas, se concluye que a lo largo de la prehistoria los seres humanos han utilizado diferentes materiales para elaborar herramientas a partir de materias primas de origen animal como dientes, marfil, huesos o conchas.
Y la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo continúa visitando en Cádiz las zonas más afectadas por el narcotráfico para descubrir las condiciones laborales que tienen las fuerzas de seguridad. La situación sigue siendo muy complicada ya que las redes actúan con total impunidad en un negocio que mueve cada año cerca de 6.000 millones de euros.
¡Ya está! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Tanta! ¡Tanta, tanta, tanta! ¡Vale, vale, 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 vale!
Este es el momento en el que la Guardia Civil aborda una narcolancha en alta mar. A las 7, Ángel Espósito va a analizar en La Linterna la realidad del narcotráfico en el Estrecho. Y ya ha llegado Lamine Yamal al Camp Nou para firmar su renovación, Luis Munilla.
Sí, se ha hecho derrogar el acto de la firma, pero ya están todos los protagonistas en el Camp Nou para esa renovación de Lamine, Elena Condis.
A las 6:45 llegaba Lamine a las oficinas del Camp Nou en una furgoneta negra, vestido muy informal, con gorra de lado, pantalón pirata ancho y camiseta de manga larga. Le acompañan su primo y su hermano. No estaban ni sus familiares ni tampoco Jorge Méndez. A esta hora está firmando su renovación hasta 2031 con el Barça, un nuevo contrato acorde a su estatus de megaestrella, junto a Laporta y a Deco, que desde las 4 estaban en el despacho esperando a Lamine Yamal. Su contrato va a entrar en vigor a partir del 13 de julio, cuando será mayor de edad.
El otro punto de atención de esta tarde ha estado en el Giro de Italia, donde Juan Ayuso ha dicho adiós a la victoria final. Alberto Arauz.
Jornada decisiva en el Giro de Italia, en la que ha pasado absolutamente de todo. La etapa la ha ganado el italiano Scaroni, Roglic ha abandonado por culpa de una caída y Juan Ayuso, el español, ha dicho adiós a la general tras ceder una minutada, y la general se aprieta muchísimo. Del Toro, el mexicano, sigue líder pero ha mostrado debilidad y tiene solo 26 segundos sobre Simon Yates, que es segundo, y 31 segundos sobre Richard Carapaz, que es tercero, y ha sido el más fuerte de los hombres de la general.
A esta hora, además, último entrenamiento del Betis para la final de la Conference de mañana. En el español, renueva Leandro Cabrera hasta 2026 y Novak Djokovic se estrena en Roland Garros con un triple 6-3 ante el estadounidense McDonald.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 30 grados en la puerta de Alcalá. Mañana, ojo, más calor con máximas ya de 33. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A2 Canillejas. De salida, A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Parla y A6 Majadahonda. El M40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Monte Carmelo sentido A5. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid recomienda al Gobierno regional ampliar los recursos financieros destinados a prestar atención social a las personas con enfermedad mental. También aconseja reducir o suprimir la lista de espera existente en todos los recursos asistenciales. Este órgano, cuya función principal es fiscalizar la actividad económica de la Administración, precisa que los recursos adicionales tienen que subir hasta los 13 millones. Escuchas la tarde.
Ay, ¿quién no se ha quedado en blanco alguna vez? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Muchas veces en mitad de una conversación decimos, ¿de qué estaba hablando? Lo malo es cuando nos pasa en medio de un examen, en medio de una conferencia o de una obra de teatro, como le pasó al actor Pedro Casablanca.
Lo peor que le puede pasar a un actor es que se quede en blanco y que no sepa de ninguna manera por dónde seguir. Me pasó haciendo Don Ramón en el Teatro Español a los 4 días de estrenar. Me fui, me metí entre cajas, miré el guión, me tranquilicé y volví a salir.
Bueno, salió y lo recordó. Pero qué momento, ¿eh? Quedarte en blanco cuando tienes que representar una obra de teatro. Es más, es que muchas veces vamos a la cocina por algo y cuando llegamos decimos, ¿pero a qué venía yo aquí? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
¿A qué venía yo aquí?
Pues nada.
Bueno, muy buenas tardes.
Tú sabrás, tú sabrás.
¿Cómo estáis?
Oye, qué momento, ¿no? Uh-huh. Esto de quedarnos en blanco. Y lo peor es que normalmente sí sabes lo que querías decir, pero por alguna razón en ese instante simplemente no puedes acceder a esa información. Uh-huh. Y es frustrante. Vamos, es que te palpita hasta el corazón, ¿no? Y en tu cabeza solo escuchas silencio.
Sí. Y realmente es algo que ha fascinado. Primero nos preocupa cuando nos pasa, ¿no? Cuando nos ocurre a nosotros, pues podemos pensar que es una falta de atención, que es que nos está pasando algo, que hemos perdido memoria, que es una patología. Pero no es así. Ha fascinado a la ciencia tanto que lo ha investigado, que le ha puesto un nombre en inglés, le llaman mind blanking, que es como eso, quedarse con la mente en blanco. Que no es que dejes de pensar, es algo más. Es un estado diferente, es un estado genuino de nuestra mente. Que nos ocurre, dicen los científicos, entre un 5 y un 20% de todo el tiempo. O sea, nos pasa mucho más de lo que creemos. Que lo han intentado definir, no es fácil definirlo, una especie de ausencia de conciencia focal, dicen ellos. Los estímulos que nos llegan, obviamente parece que nos llegan, no perdemos la vista, no perdemos el oído, no perdemos la capacidad de razonar, pero no podemos ponerle foco a esos estímulos, tanto internos como externos. En definitiva, es un poco lo contrario a estar estimulado, a estar espabilado, a estar despierto. Y ocurre precisamente en esos momentos, a veces, entre el sueño y la vigilia, en la duermevela, cuando tenemos mucho sueño, o también a veces en estados más patológicos, mucha ansiedad, mucho estrés, que también puede producirse. Pero es un fenómeno muy común y que además la ciencia sigue investigando.
Bueno, de hecho hay un estudio reciente que ha descubierto que estos momentos en blanco siguen un patrón de actividad cerebral específico y diferenciado que recuerda a lo que apuntabas tú, a cuando estamos soñando. Vamos a ver si nos lo aclara Juan Lerma, que es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante y además también es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, ¿qué pasa dentro de nuestro cerebro cuando nos quedamos en blanco? Es como cuando ponemos el ordenador en modo reposo.
Sí, algo parecido, pero efectivamente la neurociencia lleva tiempo preguntándose por estos estados y se piensa o se pensaba, o todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? De si es un estado de ausencia de conciencia, es un lapsus de atención, o es una pérdida de memoria o del contenido o de acceso a la memoria que el cerebro está recabando continuamente. Ahora lo que parece que se está asegurando, lo que se está confirmando, es que es un estado de conciencia diferente del resto de los estados de conciencia. Y es un estado de conciencia diferente porque al medir la actividad cerebral con técnicas no invasivas, por supuesto, en el humano, con resonancia magnética funcional o por imagen, o con técnicas de electroencefalografía que miden la actividad de la corteza cerebral, incluso de núcleos profundos del cerebro, hay patrones específicos que anteceden a esos estados y, por tanto, nos están indicando que el cerebro está entrando en un estado especial que nos lleva a tener la mente en blanco. Eso es lo que sabemos, pero quiero hacer una aclaración con esto. Es que todos estos estudios son muy descriptivos, ¿no? No nos explican qué es lo que está pasando en el cerebro. Nos describen lo que está pasando, pero nada más.
Claro. Yo pensaba, Juan, que precisamente hablando de estos estudios, de los que todavía falta, claro, mucha investigación, se me ocurre que tiene que ser muy difícil encontrar este tipo de pruebas científicas sobre un estado. Por poner un ejemplo, si queremos estudiar cómo funciona la vista, pues pedimos a unos voluntarios, mira esto, mira aquello. Si queremos saber cómo piensa la memoria, recuerda esto. Pero ¿cómo le pedimos a un voluntario? No pienses en nada.
Quédate en blanco cuando es un acto involuntario, ¿no?
Claro, esto es uno de los grandes inconvenientes que tiene este tipo de estudios, ¿no? Tú le puedes pedir a una persona, quédate en blanco, pero a lo mejor no se queda en blanco continuamente. Pero sí que es verdad que han logrado en diferenciar estados inducidos, de decir, quédese usted en blanco, no piense en nada, de estados en blancos que ocurren espontáneamente y parece que son un poco diferentes, ¿no? En términos de conectividad funcional entre áreas cerebrales, son un poco diferentes. Así que decirle a una persona, quédese en blanco, no piense en nada, pues es una manera de inducir estados de ese mind blanking, pero son un poco falsetes, porque es muy difícil, ¿no?, quedarse en blanco sin realmente querer quedarse en blanco
y además,
o queriendo quedarse
claro,
en blanco.
Claro, Juan, tampoco es lo mismo dejar la mente en blanco que cuando nos quedamos en blanco.
Exactamente, exactamente. Probablemente lo que ocurre, a mí me parece que hay grandes preguntas aún por contestar, es si esos estados que uno se queda en blanco son necesarios, son estados fisiológicos, o son más bien, fallos en el procesamiento o fallos en ese ordenador que poníamos antes de ejemplo. ¿Ese ordenador se queda parado un segundo o realmente es un estado en el que es necesario, a lo mejor para resetear aspectos del funcionamiento cerebral? Por ejemplo, el sueño, pues siempre ha sido fascinante y el hombre se ha preguntado por qué tenemos que dormir. Efectivamente, si uno no duerme, si a una persona la deprivan de sueño, esto se ha hecho experimentos en animales, al final el animal se vuelve loco y fallece, sobre todo si lo deprivan del sueño este de REM, ¿no?, el sueño paradójico, que es donde ocurren gran parte de las ensoñaciones y hay actividad, pero el músculo está completamente inhibido y ahí es donde parece que el músculo descansa, ¿no?, como decía el tango. Si uno lo deprivan del sueño durante mucho tiempo, al final enloquece y fallece, o sea que es absolutamente necesario. Ahora sabemos que en estados de sueño, los estadios de sueño son necesarios porque parece que durante esas etapas hay un lavado del líquido extracelular a través del sistema linfático que quita toda la basura que las neuronas van acumulando por su actividad incesante durante la vigilia, ¿no? Y es absolutamente necesario porque si no, las formas en las que uno aprende, la capacidad de aprendizaje, etcétera, la capacidad de racionalizar, hay un proceso de pérdida cognitiva, etcétera. Y estos podrían ser microsueños, porque incluso cuando uno mira la actividad cerebral, las ondas cerebrales se parecen a los estadios de sueño. O sea, que podrían ser microsueños que son absolutamente necesarios para tener una actividad cerebral normal inmediatamente después. Pero también existe la otra parte de la moneda. Estos estados de mente en blanco ocurren con mayor frecuencia, como decía Jorge, después de estar cuando uno está cansado, cuando ha tenido actividad intensa, etcétera, cuando está estresado o está ansioso, ¿no? Entonces se podría correlacionar con estados más patológicos. Pero todo esto son absolutamente descripciones y no entramos en el mecanismo, y sin conocer el mecanismo es difícil de explicar para qué sirven, por qué se dan y si realmente son necesarios, son fisiológicos o son patológicos.
Bueno, es fascinante porque, hombre, desde el punto de vista de la evolución, algo que ha durado, me imagino que durante 1 millón y pico de años que llevamos como humanos en la faz de la Tierra, será porque alguna función ha cumplido, ¿no? Generalmente las cosas que son dañinas o que no sirven para algo tienden a desaparecer por evolución. Pero por otro lado también, Juan, hay patologías, algunas más serias que otras, ¿no?, que también concitan este tipo de estados, ¿no? Algunas incluso que pueden ser patologías neurológicas severas, ¿no?
Sí, eso es lo que entra dentro de este capítulo descriptivo, que es lo que conocemos, ¿no? Pero no nos están diciendo si realmente son microsueños que funcionan bien, que son estados funcionales, que eso es un poco las últimas investigaciones lo que están indicando, que son estados de la consciencia, estados cognitivos diferentes a otros y que no son ni patológicos ni nada de eso, sino que son estados que ocurren. Pero la verdad es que si te ocurren conduciendo un camión o manejando una herramienta relativamente peligrosa, caray, ¿no? La verdad es que yo creo que son estados que uno los puede controlar bastante bien si se concentra y si presta atención y ocurren más frecuentemente cuando uno está más relajado, cuando uno está sin prestar mucha atención a lo que está haciendo, ¿no? Esto, en ese sentido, esto se parece al otro, a un estado que se llama en inglés mind wandering, que es un estado como si estuviéramos divagando. Es cuando no estamos prestando atención a lo que estamos haciendo, sino que estamos a nuestro rollo, ¿no? Estamos pensando para adentro. Alguien te pregunta y dices, ¿qué piensas? Y dices, no, nada. Pero claro que estás pensando, yo qué sé, si estuviera en la playa o si estuviera aquí o si hiciera esto. Es decir, estás pensando en otras cosas que no ocupan el momento en el que estás ni el lugar en el que estás. Y son pensamientos internos y que la verdad es que a lo mejor abusamos mucho tiempo de esos pensamientos internos, porque cuando uno piensa sobre las cosas que le han pasado, sobre cómo era de pequeño, yo qué sé, cómo eran sus padres, no sé qué, son estos estados de divagación que uno tiene, no se lo pasa mal, son estados positivos. Y yo creo que estos estados, como otro estado de la consciencia, como un estado consciente diferente de la vigilia y de la atención, son buenos para el cerebro y probablemente, como dices, por eso a lo largo de la evolución se han desarrollado y han perdurado.
Dices, son buenos para el cerebro. Juan, por tanto, si tenemos muchos episodios seguidos de quedarnos en blanco, ¿no nos tenemos que preocupar?
Bueno, yo no lo sé. Eso es que tampoco lo sabemos, ¿no? Yo decía que ahora mismo, en fin, los neurocientíficos no saben decir si son estados malos o son buenos. Uh-huh. Si se asocian a patologías o si se asocian a normalidades. Lo que se reporta es que ocurren más frecuentemente en personas que tienen ciertas patologías, ¿no?, que pueden ser patologías graves. Y entonces, si uno tiene estos estados muy frecuentemente, aun cuando ocupan un tiempo del global bastante, bastante importante, como decía Jorge, entre el 5 y el 20%, claro, 5 o el 20% es una variabilidad tan grande que 5 puede ser normal, 10 puede ser normal y 20 puede empezar a ser patológico, ¿no? Esto es como si tú vas y te haces un análisis de sangre, pues los glóbulos rojos que tienes están en un rango. Y si tienes menos, tienes anemia. Y si tienes más, pues también puedes tener uh-huh. otra patología. Por tanto, estar en ese rango es importante. Y probablemente, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de salud mental, pues no tenga mayor importancia.
Pues Juan Lerma, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Neurociencias de Alicante y, como decíamos, también miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que nos has contado.
A vosotros, muchísimas gracias.
Muy amable. Por cierto, Jorge, ¿y si te dijera que ya es posible ver el mundo incluso con los ojos cerrados? Y no estamos hablando de ciencia ficción ni de un poder mutante sacado de un cómic. Hablamos de ciencia real, de una tecnología que empieza a abrirnos puertas sensoriales que hasta ahora creíamos imposibles. Un equipo interdisciplinar formado por neurocientíficos y expertos en ciencia de materiales de China y la Universidad de Massachusetts ha desarrollado unas lentillas capaces de hacer visible para el ojo humano la luz, infrarroja. Esa misma radiación invisible que emiten los cuerpos calientes y que hasta ahora solo se podía detectar con cámaras térmicas o, bueno, también con gafas de visión nocturna. Estas lentillas no necesitan batería, no tienen cables ni abultan nada. Son pequeñitas, ligeras, como las que usa cualquier persona que, por ejemplo, tiene miopía. Su secreto está en unas diminutas nanopartículas que convierten la radiación infrarroja en colores visibles para nuestros ojos. En otras palabras, traducen lo invisible en visible. Tú eres, Jorge, especialista en hacer fácil lo difícil. ¿Nos puedes explicar de forma sencilla cómo funcionan exactamente estas lentillas que permiten ver el infrarrojo?
Bueno, un ejemplo muy tonto. Si nosotros le ponemos a una cámara o incluso a unas gafas un filtro que hace que la radiación que nos llega visible pues sea filtrada y solamente la traspasen los rayos azules, vamos a ver el mundo pintado de azul. Tú pones unas gafas con los cristales azules y ves el mundo pintado de azul, porque la radiación que nos llega es filtrada por esa lente. Pero hay muchísima radiación que nos llega que nuestro ojo no es capaz de ver. En el espectro electromagnético en el que se emite la energía en todo el cosmos, los seres humanos vemos una porción muy chiquitita, lo que va del infrarrojo al ultravioleta. Del infrarrojo para abajo no lo vemos y del ultravioleta para arriba no lo vemos. Y si tuviésemos unas gafas como las que te he dicho antes que pintan el mundo de azul, pero que en vez de pintarlo de azul lo pintasen de infrarrojos, que nunca lo podemos ver salvo que nos las pongamos. Esto es lo que hacen estas lentillas. Estas nanopartículas son capaces de detectar la radiación infrarroja que procede de un cuerpo cualquiera y que nosotros no vemos, y convertirla en algo que sí vemos, en este caso en un color que sí que está dentro del espectro lumínico que nosotros somos capaces de ver con nuestros conos y nuestros bastones de nuestra retina. Hombre, esto lo hemos visto mucho en las pelis, ¿no? Estas gafas de visión nocturna que se ponen los policías, los soldados cuando van a la guerra de noche. Se ponen unas gafas que emiten infrarrojos. Esos infrarrojos rebotan contra los cuerpos que hay alrededor.
Y van viendo, ¿no? Volver, las siluetas.
Ven la silueta, ven como todo verde, en ese caso, como todo verde. No se pueden ver detalles, pero sí que se puede ver radiación infrarroja que se ha emitido a ese objeto. En este caso, lo que se hace con estas lentillas es que no hace falta emitir un infrarrojo, sino que el propio calor de los cuerpos pueden emitir infrarrojos. O puede haber que una señal en infrarrojos, imagínate, una señal de tráfico, que por la noche, aparte de tener su luz habitual, tuviese unos destellos infrarrojos para que en caso de mala visibilidad una persona con estas lentillas también la pudiese ver. Y esta lentilla la convierten en algo que todavía no son formas, todavía no es algo muy específico, no nos permitirían ir por la vida ni conducir con ellas, pero sí que vemos algún tipo de señal que hasta ahora no podíamos ver y en un color que hasta ahora no era identificable por nuestro cerebro porque nunca la habíamos visto antes.
Nos cuentas unas cosas de verdad que me... Bueno, estamos aquí en este espacio de ciencia. Estamos en este espacio de ciencia que a mí me parece más bien ciencia ficción, sí, fíjate. Este caso, sí. Esto de las lentillas. Bueno, en el fondo esta historia de las lentillas que nos permite ver lo invisible no va solo de tecnología, va de ampliar también la mirada, de descubrir que hay cosas que siempre han estado ahí, aunque no supiéramos verlas. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos un día más.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Estamos hablando mucho, ¿eh?, de ese polémico gesto de Brigitte en la mujer de Emmanuel Macron a su llegada a Vietnam, el famoso manotazo en la boca que le ha arreado a su marido, esa pillada que el presidente francés no esperaba y que, bueno, él intentó disimular de aquella manera, pues esbozando una enorme sonrisa. Hoy buscamos aquí en la tarde pilladas infragantes. Rosa, ¿cómo vamos en esa búsqueda?
Pues mira, ojito con las mentiras que tienen las patas muy cortas, ¿eh?
Hola, buenas tardes, gente. Yo llegué una vez tarde al trabajo, media hora, y no se me ocurrió otra cosa que decir que me había quedado encerrada en el ascensor. Pero claro, como para ser mentiroso hay que tener muy buena memoria, pues 15 o 20 días después comenté en mi trabajo que había ido a hacer una compra grande y que había acabado molida, porque claro, es que vivo en un segundo sin ascensor y tuve que subir 5 bolsas con la compra y me ha hecho daño en la espalda. Claro, mi jefe se me quedó mirando y me dijo, ah, ¿en qué ascensor te quedaste encerrada entonces hace 15 días? Nada, corrimos un tupido velo y afortunadamente no pasó nada. Vaya fiasco. Saludos desde Málaga, chicos.
¿En qué momento has hecho la mudanza que no me he enterado?
Eso es verdad, qué rápido, ¿no? Qué rápido la tuya.
Hombre, que tener ascensor ahora resulta que tienes que subir todo a mano y te has hecho daño. Bueno, pilladas entre amigas, también las hay, como la que nos cuenta Victoria.
Hola, gente. Pues no hace mucho a mí me pasó con una amiga. La llamo un jueves por la tarde por teléfono y no me coge el teléfono. Y a otro día, al día siguiente, venía yo a trabajar y la veo que sale de un restaurante. Y ya por la noche me manda un audio. Ahí medio muriéndose, que llevaba toda la tarde acostada en la cama, malísima. Le dije, digo, pues algo te habrá sentado mal, digo, de la comida de mediodía. Bueno, se puso como loca. Pero ya estaba mala, pero no sé cuántos, pero pues que no me quiso coger el teléfono ni quería hablar conmigo, ¿sabes? Bueno, gente, un beso, adiós.
¿Qué necesidad hay de mentir? Pues tú di la verdad y ya está, no pasa eso nada. Es que no siempre tiene el cuerpo una pa' farolillos. Hay días y días, y hay pilladas en la pareja también, porque a veces pasan cosas que ver para creer.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues esto es una pareja de la cual no se pueden dar nombres. El hombre pues le dijo a ella que se iba de viaje de trabajo unos días. Entonces ella le comentó a él que perfecto, que sin problema, que mejor, así ella también tenía unos días para estar tranquila. El caso es que ambos pues viajaron con los respectivos a un destino paradisíaco y bueno, al aterrizar se encontraron allí. El final lo podéis imaginar. Bueno, un abrazo.
¿Te puedes creer que vayan al mismo sitio? Cada uno con sus respectivos. Esto es tener mucha casualidad, mala suerte,
sí,
o algo.
No sé lo que es.
O algo, pero esto no tuvo que acabar nada bien. Bueno, pilladas infraganti en el 607-150602.
Que me ha gustado mucho lo del cuerpo para farolillos.
Qué ojo a veces.
Mensaje de la Mutua.
Sí, tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola, di adiós y corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y tenemos una noticia de última hora, una noticia que acabamos de conocer. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, eleva finalmente la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell al Consejo de Ministros por razones de interés general. Por tanto, el gobierno tendrá ahora la decisión final sobre esta operación y de plazo tendrá un mes, hasta el próximo 27 de junio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lo de Lamine Yamal, a mí me parece que es la noticia que quieren escuchar todos los seguidores del Barça, que no es que tuvieran miedo, pero mira, mejor atado. Elena Condis.
Y se va a confirmar porque Lamine Yamal va a renovar hasta 2031. El acuerdo se está cerrando esta misma noche en Barcelona.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total. En tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuando parecía que el latín había muerto del todo, un grupo de jóvenes gallegos lo ha resucitado, y no en las aulas universitarias ni en los templos del saber clásico. Lo han traído de vuelta a los pasillos de un instituto, y lo han hecho por algo tan simple como poderoso, porque les gusta.
Eu pudebat.
A veces
sempre. Sempre és coet.
Anxo, o mejor dicho, Angelus, lleva 3 años aprendiendo latín y no es una forma de hablar. En el aula, en los pasillos y hasta fuera del horario escolar, él y sus compañeros de clásicas mantienen vivo el saludo romano. Salve, magistra, se oye por los corredores del Instituto de Cambados, como si en lugar de Galicia estuviese en camino, qué sé yo, por ejemplo, del Coliseo. Incluso los alumnos que ya han dejado la materia siguen saludándose así. En latín, como si hubieran formado parte de una cofradía secreta que no quiere romper del todo ese vínculo. Este año, en cuarto de la ESO, hay 37 matrículas en esta asignatura. Anxo, Ángelus en latín, está entre ellos.
El de latín y el griego nos ayudan bastante a abrir un poco la mente y en el sentido, pues, por ejemplo, a nivel de la literatura nos abren muchos caminos a la hora de conocer otros textos. Pues, por ejemplo, el latín bastante, pero el griego, por ejemplo, a mí, al leer los evangelios, por ejemplo, ¿no? O textos cristianos. Entonces ahí pues también puede ir abriendo caminos para conocer pues tradiciones antiguas.
Así se lo ha contado a los compañeros de COPE Santiago. A Ángelus le interesa la filosofía, la teología, y quizá por eso responde más al perfil del estudiante clásico de humanidades. Cuando empezó a estudiar latín, no tenía claro qué esperar. Pensaba que sería una asignatura dura, mecánica, llena de gramática y traducciones complicadas, pero sin embargo... se llevó una sorpresa.
Cuando escuchamos hablar de estudiar latín, se entiende que los profes tienden más al método gramatical, pero con el método activo yo creo que se aprende más y mejor, ¿no? Y sobre todo se entienden los textos.
Reconoce que aprender latín y griego no solamente le ha abierto las puertas para conocer mejor textos antiguos, sino también para entender tradiciones que siguen vigentes. Así que mientras en otros centros la asignatura desaparece por falta de alumnos, allí en Cambados algo resiste. La pasión por una lengua dormida, que ellos, sin embargo, han vuelto a despertar. Leire es otra joven que ha apostado también por el latín. En su caso, ella es alumna de primero de bachiller del Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela.
Pensé que iba a entrar al latín y al griego, iba a ser como con el método gramatical, que iba a tener que estar analizando cada palabra, que no iba a saber la mitad del tiempo lo que estaba leyendo hasta terminar las frases. Ha sido un cambio agradable, ha sido una cosa que a mí me ha gustado, ser capaz de ver que puedo leer un texto y puedo entenderlo, y las frases más fáciles se leen como si estuvieran en español. A mí eso me parece muy útil.
Para ella, el mayor cambio ha sido darse cuenta de que puede leer y entender textos en latín casi tan bien como en español, algo que al principio le parecía prácticamente imposible. Las clases no son solamente teoría, trabajan con textos reales y temas que conectan con la actualidad.
Por ejemplo, nos trajeron un texto de un marido que había matado a su esposa y el texto que ponía en su tumba era el reclamo de la familia por haber perdido una hija. Entonces ahí ya se ve el problema que era ya el machismo en aquella época y el problema que suponía para, bueno, los seres cercanos de esa mujer que murió.
El método que siguen es tan sencillo como efectivo. Comienzan con frases muy básicas, aprenden vocabulario de forma natural y poco a poco van respondiendo preguntas, también en latín. No se trata de memorizar reglas ni de traducir palabra por palabra. Se trata de vivir el idioma, como si fuera cualquier otra lengua extranjera viva.
Grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right.
Si eres de los que te gusta leer pero no encuentras tiempo para ello, si no te da la vida para abrir tantos libros como te gustaría, esto que te vamos a contar a continuación te va a interesar. Porque si solo pudieras leer un libro al año, ¿cuál sería? Piénsalo, solamente un libro al año. ¿Por cuál te decantarías? Te vamos a proponer un recorrido emocional por algunas de las mejores obras de la literatura de todos los tiempos. Vamos a recorrer las distintas etapas de la vida y asociarlas con lecturas que son imprescindibles, de esas que nos marcan para siempre. Y lo vamos a hacer además abarcando todos los géneros, desde la aventura a la ciencia ficción y de autores como Isaac Asimov o Stephen King a Emilia Pardo Bazán o Ana María Matute. Y este es el juego que nos propone en su nuevo libro Fernando Bonete, colaborador de este programa, escritor y profesor de la Universidad Nebrija de Madrid. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, un libro para cada año de tu vida. Este es el libro, ¿no? El último libro que has sacado. Y este recorrido lo empiezas a los 6 años, con un clásico infantil como El mago de Oz, de Frank Baum.
Sigue el camino de Valdés hasta Marella.
Pago el pillado, pago el pillado,
¿Por qué eliges, Fernando, para empezar tu libro, pues Las aventuras de Dorothy?
Pues fundamentalmente porque Dorothy al final vuelve a casa, a pesar de que deja una Kansas árida donde podríamos decir que nadie le quiere, porque decir que su tía y su tío que le cuidan en ese momento en el que desaparece y va a los mundos de Oz le quieren, quizás sea decir mucho por lo que nos cuenta, bueno, al comienzo de la historia. Y a pesar de todas las aventuras que vive en aquel mundo de Oz, de los magníficos compañeros que la acompañan en ese viaje, personajes inolvidables que quizás muchos de nosotros conocemos más por la película y por las series, sí, que se ha hecho, sí, que sí, por sí, la historia en sí misma, pese a todo, ella quiere volver a casa. Y esa idea me encanta, además de otras razones, por supuesto, que digo, tiene mucho que ver con los compañeros que la acompañan en ese viaje.
Oye, ¿es un libro para leer realmente a los 6 años, Fernando?
Bueno, en este libro de un libro para cada año de tu vida, sobre todo a ciertas edades, pues primeras, ¿no? Podríamos decir, no son tanto libros para que un niño lo lea,
que sino está para dando que sus se primeros, lo lean,
eso
lógicamente.
Es, eso es, sino para que se los leamos, o bueno, que sintonizan de alguna manera con esa edad, aunque sea conceptualmente.
A los 6 años propones El mago de Oz, a los 7 Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos, a los 8 años Tarzán de los monos, a los 9 El prisionero de Zenda, de Anthony Hope. Completamos la primera década de vida con Harry Potter, de J.K. Rowling.
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter. Eres un mago, Harry.
¿Yo soy qué?
Un mago.
Fernando, ¿qué crees que aporta a los niños al mundo de Harry Potter?
Pues que todo en la historia va dirigido al final a vencer al mal, a erradicar al mal del mundo. Y esta es una idea universal que nos apasiona ya desde pequeños. Porque fíjate, la historia de Harry Potter, hay buenos que son buenos, malos que son malos. Malos que terminan siendo buenos y buenos que resultaron ser malos. Pero lo que ocurre sí o sí es que al final sin hacer ningún tipo de spoiler ni entrar en detalles, se vence al mal, se vende ese tipo malísimo que es Voldemort, ¿no? Yo creo que esa historia, además, en ese mundo tan imaginativo, tan fantasioso de la magia y del colegio Hogwarts, es que es una maravilla. Yo creo que es de los primeros recuerdos lectores fuertes que he tenido en mi vida, y consultándolo con muchas personas, ¿no? Sabes, a través de Instagram también me lo han contado, que es el primer recuerdo casi que tenemos, al menos de mi generación, de las lecturas fuertes que tuvimos y nos marcaron.
Sí, bueno, claro, es que tú eres muy joven. A mí ya Harry Potter me pilló, me lo he leído, pero sí, me pilló ya bastante más mayor. Tú lo leíste siendo, pues, prácticamente un niño.
Sí,
¿no?
A la edad que lo recomiendo, que no recuerdo si eran los 10, 11 o 12 años, sí. a estas edades. Y casi que me pilló antes casi la peli, por poco. Pero al final fui llevando la lectura mucho antes que las películas, fui cogiendo ritmo.
Bueno, seguimos repasando tu nuevo libro, que es algo así como un mapa literario que asocia cada etapa de nuestra vida con obras literarias, como decíamos, esenciales, que son imprescindibles. Entre los 11 y los 20 años, vamos con las recomendaciones que haces en un libro para cada año de tu vida. Empiezas con Alicia en el País de las Maravillas y acabas con El Perfume.
En el siglo XVIII en Francia vivió uno de los personajes más famosos y con más talento de su época. Toda su ambición se concentraba en el huidizo reino de los olores. Se llamaba Jean-Baptiste Grenouille.
¿Cuáles son los libros, Fernando, que recuerdas que te hayan marcado en esta etapa tan importante de la vida, en esta década, entre los 11 años y los 20? Bueno, hablabas de esto, ¿no?, de Harry Potter hace un momento.
Sí, quizás la primera historia, la de Harry Potter, y además recuerdo muy bien hacer cola en la librería, o incluso si no cola, abrirla yo por las mañanas para coger este libro y llevarme a la casa cuanto antes para leerlo, ¿no? A partir de ahí, lecturas que me hayan marcado en esta etapa, pues como dices, entre los 11 y la década de los 20, pues lecturas también de ciencia ficción o de género, por ejemplo, Nosotros de Ciematin, esa distopía que antecede a todas las grandes distopías del siglo XX, fue una lectura que me impactó mucho. Cita con rama, de Arthur C. Clarke, esa aventura espacial en la que aparece un tubo enorme que no se sabe muy bien qué hace en el espacio y que nos proyecta hacia lo desconocido. Tropas del espacio, de Heinlein, que es una historia de aventuras, de acción, que tiene una reflexión además sobre la política muy grande. Claro, todas estas reflexiones y análisis las he hecho con posterioridad, ¿no? Pero son lecturas que en su día, por lo que tenían de aventura, de acción, me acompañaron y que me gustaron mucho, y que años después pues les he buscado otra lectura, en parte también gracias a escribir este
libro. Fíjate, yo te voy a decir un libro que recuerdo perfectamente que me marcó en esa década, no sé, tendría unos 12 años aproximadamente, y yo creo que ahí empezó mi afición por la lectura, y es un libro que no a todo el mundo gusta. La historia interminable.
Ah, bueno. Y me lo dices precisamente a mí. ¿Lo has hecho a propósito?
Ah,
no.
Ay, quería
o es verdad
llegar.
Que te gustó, pero es verdad que te gustó.
A mí me encantó.
Bueno,
a mí me encantó.
Es que
para Michael Ende.
Nota bene para los oyentes. Es que, claro, hace poco dije yo en Instagram
que
la historia interminable había sido.
Dímelo a la cara.
No, te lo digo a la cara. No tengo ningún problema. Que es un libro que no terminé, que no pude terminar. Y será, creo, el único libro que, a pesar de que yo me empeño en terminarlos, no pude terminar. No sé, es verdad que venía de una etapa en la que había justo acabado de leer El Señor de los Anillos, que quizás en esos anillos tiene un empuje, un impulso muy fuerte para el lector, y a lo mejor este me resultó más lento. No lo sé, pero no conseguí congeniar con él y ya se me quedó cruzado y no lo he vuelto a intentar.
Bueno, estamos hablando con Fernando Bonete, que como sabéis es muy activo en redes sociales, tiene muchísimos, más de 400.000 seguidores en Instagram, con tu perfil @enbucle, hace recomendaciones literarias fabulosas, no os las perdáis. Pero oye, él también reconoce abiertamente que hay algunos libros pues que se le hacen bola.
Si esa persona que te gusta tiene alguno de estos libros, huye mientras puedas.
Y ahí citabas precisamente este, el que yo decía,
sí,
¿no? La historia interminable, que se te hizo mucha bola.
Sí, sí, es uno de esos libros como... Bueno, tengo varios autores que no termino yo de tragar o de entender muy bien, ¿eh? Y seguro que es culpa mía, porque es una cuestión muy subjetiva hasta de los gustos, pero Murakami, por ejemplo, pues le he leído mucho, lo he intentado mucho, pero
a mí me cuesta también,
pero que
a mí me cuesta.
No entro, ¿no? Y sin embargo tiene unos fans absolutos, con Bolaño en 2666, 2667, me pasó también, que no conseguí entrar y me pareció un pestiño.
El Guardián entre el Centeno.
El Guardián entre el Centeno, a lo mejor es que lo leí muy tarde, hay por ahí la teoría de que si lo lees más tarde de cierta edad, esto sintonizaría muy bien con mi último libro, pues no.
Sí, yo lo leí también a una edad, no sé, antes de los 20, y se me gustó, ¿eh?
Sí, pues a mí me aburrió. Lo leí los 20, no recuerdo exactamente qué año, pero bueno, me aburrió muchísimo. Y bueno, simplemente pues no me gustan por esto, porque me aburrió. Y no pasa nada, oye, que hay mucho que leer.
Oye, lo que demuestra también que cada edad tiene su libro. O cada momento tiene su libro.
Sí, sí, eso es. Y si tiene, bueno, o más bien, si tienes suerte, encuentras en ese momento vital que estás leyendo o se te cruza por el camino un libro que de pronto, bueno, pues sintoniza muy bien con las circunstancias que estás viviendo. Antes hablábamos de Harry Potter y sabes que la varita no es que la elija el mago, sino que la varita al final elige a su mago. Pues muchas veces no es que uno lea un libro y entonces eso despierte o desencadene una serie de cosas, que bueno, que puede suceder, sino yo creo que es más habitual que estás viviendo una serie de cosas en tu vida y tienes la fortuna de encontrarte con un libro que dices... Dios mío, me está hablando en este momento preciso de mi vida.
Oye, Fernando, y cuando un libro no te habla, cuando un libro no te llena, cuando un libro no te llama, ¿eres de los que lo termina sí o sí a la fuerza? O dices, mira, cierro la página y paso a otro y no pierdo más el tiempo.
Yo lo termino, menos La historia interminable,
no por el título, pero
lo termino. Porque aunque fuera por deformación profesional, al final uno si quiere hablar de los libros y de esas historias tiene que conocerlas hasta el final, uno nunca sabe. Hay libros que han remontado en sus últimas páginas o que han empezado fatal y luego cogen un ritmo vertiginoso.
Yo tuve que empezar 3 veces Los pilares de la tierra para poder acabarlo y me fascinó.
Fíjate, pues ahí
al final. Pero también te digo que como tengo poco tiempo, si un libro ahora, le doy pocas oportunidades, ¿eh? No sé si esto es bueno o malo.
Sí, esto,
pero
fíjate,
no le doy muchas oportunidades.
A mí en este libro recomiendo precisamente Paloma Solitaria, Love Song Dove, que es el mejor western de la historia de la literatura. Es un libro que las primeras 300 páginas, como no vayas avisado de que luego la cosa mejora, dices, Dios mío, ¿esto qué es? No quiero seguir leyendo. Y gracias a que seguí adelante me encontré pues con un pedazo de historia y ahí está incluido porque creo que es uno de esos libros que hay que leer.
Oye, de los 30 a los 40 nos recomiendas Shakespeare, nos recomiendas también García Márquez, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba. A los 36, por ejemplo, Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán. Aquí va cambiando, lógicamente.
Sí, hacia ahí ya va cambiando el tipo de lecturas. Los 30 están muy marcados en realidad por una serie de lecturas que tienen mucho que ver con el destino que uno quiere coger en la vida y aprovechar las oportunidades que se le presentan. ¿No? Está ahí El desierto de los tártaros de Dino Buchati a los 32, justo el año pasado, fue uno de esos libros que a mí en un momento vital de cambio profesional me tocó muy fuerte. Esperando a los bárbaros, El coronel tiene que ser quien le escriba. Todos esos libros vienen a reflexionar sobre la espera y qué hace uno cuando espera y si debe coger las oportunidades que pasan o seguir esperando a otras nuevas. Ya con La gaviota, Los pazos de Ulloa, tenemos otra visión más bien destinada a ver la vida de una manera más positiva, más oscura, también sobre el destino, pero muchas veces nos viene impuesto por las circunstancias. Y ya en los 40 entramos en otra deriva que tiene que ver más con el amor, con lecturas más vinculadas al amor o a cómo nos relacionamos con los demás, no solo de forma amorosa, sino amistosa o fraternalmente o en la familia.
Pero fíjate, a los 45 recomiendas El sombrero de tres picos, de Pedro Antonio de Alarcón.
Sí.
Que es una obra que era lectura obligada en mi tiempo en el instituto.
Pues qué fortuna, porque hoy se ha olvidado totalmente y es corta, pero es una obra maravillosa, fundamental. Se disfruta desde el primer momento, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista literario, porque hay mucho que rascar en la obra, pero también por lo mucho que te entretiene y por lo mucho que te diviertes leyéndolas, que es una genialidad
divertida
tras otra. Y al final hay un discurso también sobre el amor y la profundidad de las relaciones. Muy bonito.
Muy ágil, además, se lee muy fácil.
Sí, sí.
Bueno, de los 50 en adelante, venga, llegamos a mi edad. 51, para los de 51, ¿qué nos recomiendas?
Sí, bueno, aquí ya he hecho un poco peripecias, porque yo a los 50 me falta por llegar, ¿no? Pero bueno, un poco la idea es que se supone que llega el meridiano en la vida y al final con esa mitad de la vida llegan unas ciertas reflexiones sobre lo que ha pasado en mi vida y qué está por llegar en lo mucho que me falta y tengo por delante, ¿no? Y ahí hay lecturas que precisamente vienen a reflexionar sobre esto, o al menos la manera en que están planteadas nos someten al pensamiento incluso de sus personajes. Esta mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías, con esa prosa larga que tiene Marías, que nos mete en la cabeza en los pensamientos de sus personajes, que es un detalle que también estaba mucho antes que Javier Marías, pero que está también La señora Dalloway de Virginia Woolf. Está también una reflexión sobre amores pasados y si nos comportamos bien o mal con ellos en El estudiante de Salamanca, de José Espronceda. Como digo, no solo lo que ha pasado con las relaciones con los demás o de amor con los demás, sino también con las relaciones de nuestra familia. Una cuestión personal de Kenzaburo es una obra dolorosísima sobre el trato a los hijos. Marianela, donde también hay mucho de brutalidad en el amor y de tristeza. Bueno, replantearse un poco la vida hasta el momento y ver qué se hace con los siguientes años.
Y recomiendas un libro para cada año de la vida y llegas hasta los 70 años con Olvidado Rey Gudú de la gran Ana María Matute. Te voy a preguntar por qué este libro y por qué solamente hasta los 70.
Pues tuve la duda hasta el último momento de si colocar Olvidado Rey Gudú a los 70 o a los 6 o a los 3 o el primero. Podía ser el primero, podía ser el último, porque es una novela total que aborda absolutamente... todo en el sentido de que está la vida misma contenida en ella, está todo el significado del amor, de la codicia, de la envidia, de la maldad, de la bondad, de lo que nos mueve en el mundo, tanto lo bueno como lo malo. Es que es una novela maravillosa y bueno, quería cerrar con una de las grandes obras de la literatura española, de la literatura contemporánea universal y, por qué no decirlo, también una obra que es literatura de género, porque no deja de ser literatura de fantasía, entonces quería reivindicarla. ¿Y por qué los 70? Pues porque no me dio tiempo a más, hablando de tiempo, no me dio tiempo más, no os voy a mentir. Pero bueno, digo allá, medio broma, medio en serio, que bueno, en Instagram ahí sigo, ¿no? Recomendando lecturas.
Bueno, es que yo no sé, dices, es que no tengo tiempo. Es que, ¿cómo vas a tener tiempo si es que no paras? Estás ya aquí con nosotros, estás en la universidad, estás escribiendo libros, estás tan muy activo, como decíamos, en redes sociales, en Instagram sobre todo. Es que, claro, el tiempo es el que tenemos.
Esto es, Fernando. Bueno, así, si la cosa funciona bien, puede que haya una segunda edición hasta los 100, quién sabe.
Te voy a decir una cosa, debería haber una segunda edición porque es un libro fantástico.
Ojalá.
Con recomendaciones imprescindibles, lecturas que tenemos que leer todos a lo largo de nuestra vida. Fernando Bonete, un placer como siempre, Fernando.
Un placer es mío, muchísimas gracias.
Gracias.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope. ¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Este verano con Soltour y Viajes El Corte Inglés, desconecta en Samaná, República Dominicana, en los hoteles de Bahía Príncipe Hotels and Resorts, con hasta 400 euros en cupón regalo de El Corte Inglés. Además, la estancia del primer niño es gratis. Consulta condiciones. Reserva ya tus vacaciones de verano con Soltour y Viajes El Corte Inglés.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo tiene una esperanza.
¡Paz!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensas sacar? A 250. ¿250 hombres?
La gran evasión. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues estamos en los minutos finales de La Tarde de COPE, que los vamos a dedicar a escucharos a todos vosotros, porque hoy os preguntábamos esas situaciones en las que te pillaron infraganti. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas de todo tipo y condición, Rosa Rosado.
Sí, hemos conocido muchos caraduras esta tarde, Pilar. Este es uno de ellos.
Buenas tardes, gente. Uno de la empresa donde yo trabajaba antes, hace bastantes años, pues que se pedía todos los días una hoja de salida para irse, que tenía que hacer cosas, pero realmente no se iba de la empresa, se iba al almacén, se metía entre unas cajas y ahí se echaba una siesta, pues eso, a las 12 de la mañana, a las 11 de la mañana y tal. Y lo descubrieron porque una vez vieron salir humo entre las cajas y es que el tipo se había despertado y se estaba echando un cigarrito. Evidentemente se le acabaron las siestas matinales y seguramente el trabajo, eso ya no recuerdo, pero era muy, muy gracioso el tema. Venga, sí, un abrazo.
Era muy gracioso el de la siestecita, lo raro es que no echara arder las cajas ahí con el cigarrito entre
pues
las cajas.
Sí, qué peligro.
Vaya personaje. Bueno, pilladas en el trabajo, pilladas entre amigos, pilladas entre familiares, incluso pilladas a través de las redes sociales, como es el caso.
Contar que un empleado que estaba, bueno, trabajaba donde mi marido, supuestamente estaba de permiso urgente porque habían operado su suegro y no sé qué, y resulta que vimos en el Facebook que estaba en Puselas con su chica, y mi marido le preguntó que qué tal su suegro, cómo se encontraba, y dijo, bueno, es que ya le han operado, está bien y ya no está en el hospital. O sea, en circunstancias normales, en la empresa de mi marido, si ya no estás de permiso urgente, tienes que informar. Entonces, bueno, pues cuando volvió de Puselas, le cayó por lo menos la regañina, la bronca, que no hay que subir cosas a las redes sociales cuando estás de permiso urgente. ¿Aló? Esa es la moraleja.
Bueno, de permiso urgente o si no procede, porque es que ahí te las pillan todas, desde luego, en las redes sociales. Bueno, son muchos los oyentes que nos están contando esas pilladas al llegar a casa a deshoras y llevarte la bronca del siglo, y es que nos ha llegado un mensaje a cuenta de esto que es que me ha hecho mucha gracia, Pilar.
Buenas tardes, gente. Antes los pisos tenían unos pasillos muy largos y a los lados del pasillo las paredes estaban llenas de cuadros. Pues una noche de feria que venía yo fino filipino a las tantas de la madrugada, pues iba yo de un lado a otro a la pared. Y cada vez que rozaba la pared me llevaba un cuadro por delante. Y en esto que mi padre, que estaba así medio soñoliento, abre los ojos y me dice, niño, deja algún cuadro para tu hermano que todavía no ha venido. No los vayas a tirar todos.
Hay padres que se lo tomaban muy bien, otros no tanto. Bueno, y si hablamos de pilladas, terminamos con esta de manual.
Buenas tardes, gente. Yo tengo coches antiguos y iba un día con uno y se me paró y no había manera de arrancarlo. Entonces llamé a un mecánico amigo para que viniera a vérmelo. Y me dijo que estaba fuera, que estaba arreglando otro coche a por lo menos 10 o 15 kilómetros del taller y que no podía. Total, que le toco un cable al coche y me arranca. Me voy para el taller y me lo veo que estaba allí, porque yo sabía que estaba allí. Y fui por detrás y le dije que pronto ha vuelto, ¿no? Y mira, y no sabía dónde meterse. Colorado, amarillo, verde, de todos los colores.
Vamos, yo me he cambiado de taller, te lo digo ya. Por cara dura.
Pues sí, es lo que hay en estos casos. Bueno, las cosas que nos contáis los oyentes aquí en La Tarde. Sabes que la radio continúa. Te quedas ahora con La Linterna de Ángel Espósito. Volvemos mañana.
Línea editorial.
editorial.
Cadena COPE.
Los audios que hemos conocido por diferentes investigaciones periodísticas en los que la militante del PSOE, Leire Díez, ofrecía a empresarios sentarse con la Fiscalía a cambio de pruebas contra la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, son una gota más en un piélago de corrupción. Nos hemos acostumbrado a que cada día traiga su escándalo en los entornos de Ferraz y Moncloa, y como quiera que un caso termina tapando a otro, no nos acabamos de dar cuenta de lo grave que es y de las consecuencias que tiene para nuestra salud democrática que afines al partido que gobierna se dediquen a hacer el trabajo sucio para perjudicar a la UCO y que se haga